Java Hispano Podcast número 75, febrero del 2010. Hoy presentamos ganador del concurso de Android. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hace tiempo apareció un artículo en el cual se comentaba que España es el país europeo donde más se trabaja y a la vez de los menos productivos. En dicho artículo se comentaba pues que trabajamos el mismo número de horas que en otros países como Estados Unidos o Japón. Sin embargo, el rendimiento de estas personas no es igual en estos países que en el Estado español. En esta ocasión voy a poner un link a un podcast llamado Economía for Dummies, en el cual el autor comenta cuáles son las causas de por qué el rendimiento en España es inferior a otros países más evolucionados. Por ejemplo, comenta que en Estados Unidos se crean sinergias, no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Algo que desde el punto de vista de la programación tiene mucha lógica. Y también, por ejemplo, en Japón, el reconocer el trabajo de las personas, que igualmente en la programación en España no se reconoce tanto. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el podcast de hoy vamos a entrevistar a Juan Carlos Biota y tenemos el honor de entrevistar a esta persona que es el ganador del concurso de Android Developer Challenge organizado por Google. Juan Carlos es el autor de Sweet Dreams, una aplicación que sirve para gestionar los recursos de la máquina en función de ciertas condiciones configurables, y nos explicará por qué generó esta aplicación, cómo participó, cómo fueron las fases y en qué le ha repercutido ganar este concurso. Y finalmente hablaremos de temas concretos de Android y movilidad.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de persistencia,
programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
reportes,
seguridad y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano es para ti. Foros, noticias,
documentación,
podcast, screencast
y eventos de la comunidad en vivo.
Sí, escuchaste bien.
En vivo.
Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Y ahora a continuación vamos a entrevistar a un invitado. Bueno, yo creo que te tendría que dar la enhorabuena porque es el ganador del concurso de Android del 2009 y tenemos a Juan Carlos Biota. Buenas, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, Jorge. Y un saludo a todos los oyentes de podcast, que espero que les resulte interesante el tema de hoy.
En efecto, vamos a hablar un poco pues de ese concurso, ¿no? De qué repercusiones tiene, bueno, cómo entraste, ¿no?, al concurso, cómo fueron las fases, en qué te ha beneficiado, es decir, has llegado a montar una empresa que tiene que ver con temas de desarrollo para aplicaciones para Android, ¿no? Entonces, vamos, antes de nada, antes de empezar con todo el tema, me gustaría un poco que te presentases, pues para que la gente te pueda ubicar dentro de un perfil concreto. Así que nada, Juan Carlos, adelante.
Bueno, pues me llamo Juan Carlos Biota, como has dicho, y tengo 31 años. Soy ingeniero de informática de sistemas y actualmente soy el responsable del área de desarrollo de Iniciativa Networks. Iniciativa Networks es una empresa pequeña, recién creada, como has comentado tú antes, a raíz del concurso, y calculamos que llevamos un año o poco más. Uh-huh. Estamos afincados en Málaga y nuestra apuesta principalmente es la innovación. Tenemos especialidad en diseño y desarrollo, pero la parte de innovación es la que queremos más destacar y la que nos ha proporcionado la repercusión a nivel mediática y económica para potenciar nuestros productos y aplicaciones.
Uh-huh.
Vamos a hablar, lo primero, antes de nada, de la aplicación. Es decir, ha habido una aplicación, ¿vale?, que se llama Sweet Dreams, que, digamos, ha ganado el concurso de Android del 2009, ¿no? Concurso organizado por Google. ¿En qué consiste esta aplicación de Sweet Dream?
Sweet Dream es una aplicación que nos permite despreocuparnos de la gestión de recursos en nuestro móvil y nos permite ahorrar energía en las horas que el usuario no lo utiliza, que es normalmente por la noche. Utilizamos filtros como el de localización, sonido o movimiento para acercar más la posibilidad de que se active esta programación.
Y bueno, ¿y casos prácticos de Sweet Dream que tú que le veas utilidad muy importante?
Un caso práctico, por ejemplo, es que nosotros, ¿cuándo tiene que activarse Sweet Dream para que no me molesten por las llamadas? Principalmente cuando estoy durmiendo, ¿no? Entonces, activamos un filtro de localización porque yo cuando lo quiero utilizar es cuando estoy en mi casa. Utilizamos el GPS, que es un elemento del teléfono, y sabemos siempre si estamos en mi casa o estoy fuera de marcha con los amigos. Diferenciamos esa posibilidad liberando al usuario de tener que configurarlo y tener que activarlo cuando esté en su casa o desactivarlo cuando esté fuera. Otro ejemplo práctico, por ejemplo, utilizamos un filtro de movimiento. Con este filtro de movimiento conseguimos, porque yo puedo estar en mi casa, pero puedo estar con el teléfono moviéndome y no estoy durmiendo. Entonces, si el teléfono detecta que durante un intervalo de tiempo no se ha movido el teléfono, no ha sido utilizado, pues entonces pasa a activarse. Acercamos un poco más a lo que es una situación real del usuario. Otro tercer filtro que tenemos es el sonido ambiental. Pongamos un caso. Estoy, por ejemplo, en mi casa viendo la televisión con el teléfono encima de la mesa. Es un caso de que no estoy durmiendo, pero tengo el teléfono parado y estoy en mi casa. Con el sonido ambiental nos proporciona la posibilidad de saber si el usuario, si tiene la televisión encendida, detecta un intervalo, una frecuencia más alta y sabe que no está durmiendo. Entonces, si con los tres condicionantes conseguimos acercarnos cada vez más a la posibilidad de que el usuario realmente no está utilizando en esa franja horaria el teléfono móvil y puede empezar a ahorrar energía y a liberar para el tema de las llamadas para que no le molesten de madrugada.
Sí, sí, yo lo veo interesante pues en el tema de muchas veces de cuando estás descansando, ¿no? Del poder dormir. Y te voy a contar un caso que es muy gracioso, ¿no? En un sitio, al técnico le llegaban correos o SMS, ¿no? Cada vez que alguien le enviaba un email, es decir, cuando salta el sistema, ¿vale? Le envía un email a un SMS al móvil, y entonces pues daba igual la hora que fuese, ¿no? Si recibía un email, automáticamente le enviaba un SMS. Y claro, pues por lo visto pues estuvieron haciendo reenvíos de email por la noche, ¿no? Y el caso es que, claro, por la mañana llegó y escribió: oye, pero ¿qué clase de correos estáis mandando a estas horas, ¿no? Porque me habéis despertado toda la noche.
Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, es decir, los que tenemos, que cada vez está más extendido el tema de internet en el teléfono. Te llega un email a las 4 de la mañana, a las 5, porque también decimos mucho de llamadas, pero también son notificaciones. Entonces, te suena un mensaje de texto, cualquiera que sea a las 4 de la mañana, que realmente tú no lo utilizas, ni lo vas a leer en ese momento, porque estás descansando, pero sí te molesta y te tienes que levantar a mirarlo. Normalmente, con esta posibilidad, lo que ofrecemos al usuario es liberarlo de estar pendiente de ese teléfono. Además, que siempre hay otra cosa, que es la parte que los usuarios agradecen mucho, que es ahorrar energía. Es decir, si yo el teléfono no lo estoy utilizando, ¿por qué me tiene que estar consumiendo? ¿Por qué tengo que ponerlo a cargar por las noches? Si hay una aplicación que es capaz de detectar que no lo estoy utilizando y me libera de esas funciones, bienvenida sea, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, ¿y esta idea de dónde surge? ¿Era por alguna necesidad concreto? ¿Es algo que te pasaba a ti y decidiste mejorarlo?
Claro, quizá es de la experiencia propia. Quizá a mí me resultaba muy incómodo sin tener que silenciar el teléfono por las noches, ¿sí?, para no escuchar las notificaciones de email o las llamadas. Por eso pensamos en una aplicación que realizara esta acción de una forma automática. Además, como comentaba antes, la primera fase de desarrollo nos limitamos únicamente a la franja horaria porque pensamos que con eso cubríamos todo el abanico de posibilidades. Pero claro, nos empezamos a hacer preguntas, que era que si yo no estaba en mi domicilio, o si yo estaba en mi domicilio y no movía el teléfono, o si estaba en mi domicilio y movía el teléfono, pero realmente no estaba durmiendo por un sonido ambiental. Poco a poco la aplicación fue creciendo en ese sentido. Y también fuimos añadiendo pequeñas tareas que optimizaran los recursos del teléfono. Por ejemplo, para desactivar el 3G, que es un elemento que consume mucho, la conexión inalámbrica Wi-Fi, la pantalla que se oscureciera por la noche, y siempre que el usuario, cuando durante la noche alterara su comportamiento, es decir, se levantara, generara ruido, generara movimiento o simplemente saliera de su casa, automáticamente el programa desconfigura o libera de estas tareas y vuelve a estar en su estado inicial.
Sí, sí. Y bueno, y vosotros habéis ganado el concurso de Android que desarrolla para incentivar, ¿no?, el desarrollo con Android. ¿Cómo, por qué os apuntasteis? ¿Cómo ha sido las fases que habéis ido avanzando? ¿Cómo ha sido el transcurso de ese evento? Es decir, ¿cómo lo habéis ido viviendo? ¿Podrías contarnos un poco esa experiencia de desde que te apuntas hasta que llegas a ganar?
Ajá. Lo hemos vivido con sorpresa, ¿no? Porque tampoco nunca te esperas llegar a donde ha llegado este programa, esta aplicación. El concurso en esta fase, en esta segunda edición, se ha dividido en dos partes, ¿no? Una primera fase en la que los usuarios se descargaban las aplicaciones a su teléfono y las podían votar. Y de esas aplicaciones seleccionaron las 200 primeras, las 200 mejor valoradas. A nosotros ya eso nos pareció fantástico. Es decir, estar entre las 200 primeras nos pareció un reto y ya cumplíamos con eso nuestras expectativas. Pero posteriormente, en la segunda votación, que ya intervenían no solo los usuarios, sino también un jurado experto en el sector de la telefonía, a través de esas votaciones recibimos, creo que fue en diciembre, un email comunicándonos que Sweetdream había sido seleccionada como la primera en la categoría de Lifestyle. Y posteriormente recibimos otro correo en el que nos notificaban que había sido la ganadora absoluta, cosa que no esperábamos para nada. De todas maneras, la primera edición fue un poco más como un desafío a nivel personal como programador, que yo creo que ahora que estamos en Java Hispano es lo que hay que más señalar. Para cualquier desarrollador, cuando fue el primer desafío, Google nos ofrecía unas herramientas para todos. Nadie tenía experiencia en ese tipo de plataforma y liberó la SDK, las herramientas de desarrollo. Las liberó y las ofreció a todos los usuarios de todo el mundo. Dijo, programad, os doy mis herramientas, que a ver qué sois capaces de hacer. Entonces quizás a raíz de eso, a raíz de esa tabla rasa, fue por eso decía el challenge antes del desafío, era un desafío para los desarrolladores poder avanzar en ese sentido y que fueran algo que nadie ha hecho. Todo el mundo, por ejemplo, tiene experiencia de 10 años en Java o 15 años en C. Es un poco partiendo de distinta base de iniciación. En cambio, en esta plataforma era distinto. Todos éramos tabla rasa. Y claro, ir avanzando y que tengamos esa repercusión como hemos tenido y ese reconocimiento es fabuloso.
Y bueno, y a partir de que habéis ganado, ¿cómo han sido? ¿Ha habido muchas entrevistas o eventos sobre esto? Es decir, ¿habéis visto que los medios de comunicación pues os invitaban a participar, ¿no? A haceros entrevistas.
Ha sido un poco caos, sobre todo para gente que no estamos acostumbrados. Es decir, la repercusión que ha tenido el premio, hay que tener en cuenta que es un premio no solo a nivel internacional y que se presentaban más de 70 países, más aplicaciones, de más de 1.700 aplicaciones, brutal el número. Pero no solo la repercusión, sino de que al final unos españolitos, como digamos, han sido capaces de presentar un producto que le ha seducido a toda la comunidad Android. Es fabuloso que tengamos esas oportunidades. Y yo creo que los medios de comunicación, de cierta manera, se hacen eco de eso, de esa repercusión. También es cierto que a raíz del concurso, otras plataformas de cualquiera, de Bada, también se interesan por ti, se interesan de que puedas construir aplicaciones parecidas a sus plataformas, entonces te invitan a eventos y es un poco caos todo, pero bueno, al final consiste en aprender y saber llevarlo un poco, pero yo creo que es una muy muy buena experiencia.
Y bueno, esta no es la primera vez que concursáis, ¿no? Has comentado que has estado ya en dos, me parece que has dicho.
Sí, somos reincidentes. Que el año pasado participamos en la segunda edición del Android Developer Challenge con Sweetdream y en el 2008, la primera edición, que es la que comentaba antes, nos presentamos con Goldplay, que tuvimos la suerte además de ser finalistas y ser seleccionadas entre las 50 mejores aplicaciones presentadas a concurso. Entonces quizás eso, ese premio, ese primer reconocimiento, nos animó a continuar y a seguir estudiando la plataforma.
¿Y la primera aplicación en qué consistía, la primera que presentasteis?
La primera aplicación se llama Goldplay y básicamente es un caddy virtual. Es una herramienta destinada a un sector muy específico, que es el de los jugadores de golf, pero es una aplicación que nos le permitía al golfista situarse o posicionarse en un campo de golf e informarle su posición respecto al hoyo. Entonces le decía la distancia que le separa al hoyo, qué palo de golf debería usar en ese momento, cuál es el más idóneo, basándose en la experiencia del jugador y la experiencia de otros jugadores que estaban en su misma posición. También se basaba, proporcionaba datos de meteorología y la posibilidad sobre todo de guardar todas sus partidas en una plataforma web que podía consultar a través del móvil o a través de un ordenador de mesa, de sobremesa, e incluso compararla con la de otros usuarios. Entonces hace una pequeña comunidad virtual de golfistas en el que pueden comparar sus partidas y la verdad es que tenemos muchas esperanzas puestas en este producto.
Sí. Oye, yo me gustaría preguntarte una cosa. De las dos aplicaciones que habéis presentado, tecnológicamente, ¿cuál veis que es más compleja?
Sin lugar a dudas, la primera.
¿A que sí?
El Goalplay.
Sí. Y esto es... Sí, yo creo que esto es una demostración, ¿no?, de que muchas veces algo más complejo no tiene por qué ser mejor, ¿no? O sea, no significa que sea mejor la otra, sino muchas veces es más la creatividad de crear algo, ¿no? Entonces, Sweet Dream a mí me llamó mucho la atención porque precisamente es algo que es muy sencillo y sin embargo es muy práctico, ¿no?
También la diferencia de ambas aplicaciones es al sector de usuario que está dirigido. Es decir, Sweet Dream la puede utilizar cualquier persona que tenga un teléfono móvil. Golfplay quizás es una aplicación que está más basada para un sector específico de jugadores, que aquellos que no jueguen al golf no le interesa ese producto. De todas formas, el rendimiento o las horas de trabajo comparativamente una y otra no tiene nada que ver. Golfplay es una herramienta mucho más costosa, que tiene una plataforma web que la soporta, porque no puede soportar en un teléfono móvil todos los campos de golf ni toda la información que ello genera. Pero quizás en la simpleza también esta es la más difícil de hacer las aplicaciones. Sí. Es decir, una aplicación simple es mucho más complicado a veces a la hora de diseñar, a la hora de especificarlo, de saber qué realmente es útil para el usuario. Es muy costoso también.
Sí. No, y tendríamos como ejemplo Google y claro, por supuesto. Oye, y a partir de estos desarrollos, de ganar el concurso, de especializaros en Android, habéis creado una empresa que se llama Iniciativa. ¿En qué consiste vuestra empresa?
Iniciativa es una empresa que lo que queremos es apostar por la innovación. Queremos que una de las posibilidades más fácil o las maneras más factibles de destacar en un mercado como es el tecnológico es ofreciendo soluciones que resulten innovadoras. Y que no creemos que haciendo lo que hacen los demás puedas destacar. No creemos que para dar sostenibilidad económica a esta área de innovación también realizamos lo que ves un 90% de soluciones para diseño, de consultoría y desarrollo web, que es prácticamente lo que hace todo el mundo. Pero quizás con este pequeño aporte de innovación conseguimos destacar, conseguimos, por ejemplo, hablar con vosotros, tener una repercusión en los medios y también nos proporciona retribución económica que poco a poco nos va dejando un tanto por ciento más para innovación. Es decir, eso que hacemos es reinvertir todo el trabajo y todas las retribuciones económicas que nos proporciona la innovación para reinvertirlas de nuevo en innovación y conseguir cada vez más ese tanto por ciento para en un futuro quizás podamos dedicarnos nada más que única y exclusivamente a la innovación de soluciones.
Sí, y bueno, estáis especializados entonces en Android, ¿no? ¿No hacéis otro tipo de desarrollos?
Somos especialistas o tenemos más conocimiento de Android en estos momentos, pero no estamos descartando otras plataformas. De hecho, una de las tareas que nos hemos puesto para este año es conocer el resto de plataformas, entre ellas Bada, Palm, iPhone, porque creemos que realmente cuando una empresa se pone en contacto contigo para realizar una aplicación, rara vez por nuestra experiencia es que nos digan que quieren una aplicación para Android, quieren una aplicación para el teléfono móvil. Claro. Y eso implica todo el tipo de plataformas que puedan estar soportadas dentro de su empresa o dentro de su negocio.
Sí. Y bueno, ¿y queréis limitaros a vender en el Estado español o buscáis vender en también en el mercado anglosajón, inglés, al extranjero, de alguna manera?
Internet es un escaparate. Es decir, al final la repercusión, el premio lo hicimos en el producto se hizo en España y el premio es americano. Es decir, Internet te proporciona eso, el networking y tener la capacidad de ser tu empresa un escaparate para cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros, por ejemplo, las visitas que la tenemos de todo el mundo. no hay solamente de una, lo que nos proporciona también el contacto con otro tipo de clientes que no es solo a nivel del Estado español. Tenemos países como Francia y como Reino Unido que estamos empezando ya a hacer cosas, así que poco a poco queremos salir fuera, pero tampoco es una máxima. Nosotros queremos que aquí en España se puedan hacer, sobre todo para la capacidad de empresa que tenemos, es decir, no es una empresa, no es una multinacional, ni siquiera tenemos un gran número de empleados. Entonces nuestro crecimiento y nuestro área de influencia principalmente va a ser en España.
Pero no dejáis, no descartáis el poder.
No, en absoluto. Y de hecho ya te digo que estamos haciendo cosas ya para afuera también, para Francia y para Reino Unido, pero bueno, pero es poco a poco. Sí. No son proyectos que impliquen llevar gente a otros países, ni siquiera nosotros estamos desarrollando aquí soluciones para otros países, pero de una forma poco a poco, que sea sostenible sobre todo para nosotros.
Sí. Oye, ¿y cómo veis las aplicaciones Android en el mundo empresarial? Es decir, ¿veis como que son reacias? Es decir, todo lo que es el tema de ya de aplicaciones, pues por ejemplo, para acceder a la banca o acceder a una aplicación de seguro. Es decir, ¿cómo veis que las grandes empresas buscan Android o no? ¿O prefieren quedarse en la parte web? ¿Cómo lo veis? ¿Poco a poco va saliendo? O
va en función de la demanda. Preguntamos, si queréis, a cualquiera de nuestros amigos, a los que nos rodean, cuántos hace un año y medio tenían internet en su teléfono, cuántos tienen ahora y cuántos van a tener el año que viene. Al final irá en función de la demanda. Yo creo que estamos empezando y que la empresa empieza a darse cuenta de que no solo en Android, sino que las plataformas móviles van a generar el 60% de su tráfico y de su consulta a sus servicios. Entonces deberán dar cobertura a ese tipo de servicios o de funcionalidades que ellos quieran ofrecer poco a poco, y cada vez nos damos más cuenta de que nosotros realmente el negocio o la forma de crecimiento más fácil para una empresa es esta, es a nivel de empresa ir creciendo poco a poco con ellos y ofreciéndoles soluciones que se puedan adaptar a su modelo de negocio, pero en plataforma de dispositivos móviles.
Sí, yo aquí en esto que comentas, sí que es interesante muchas veces posicionarse, es decir, ser el primero, ¿vale? Y como tú muy bien has dicho, eso de innovar, ¿no? Que es posicionarse, ser el primero, porque luego cuando los demás quieran entrar, tú ya tienes experiencia, ¿no? Entonces, es interesante que las grandes empresas, aunque no vayan a volcar todo su negocio ahí, porque de momento pues el nivel de usuarios no es el mismo que el de web, por ejemplo, sí que es interesante ir cogiendo experiencia sobre plataformas móviles, ¿no?
Yo creo que además las empresas poco a poco, sobre todo las grandes empresas que tienen un departamento de informático, que su modelo de negocio no es el informático, pero tienen un departamento para desarrollar aplicaciones propias, etcétera, y poco a poco van dando cada vez más, se ven más asientos dedicados a la telefonía, porque realmente es un escaparate más, y es un escaparate en el que tienen que dar servicios y darse a conocer, y que también les da la oportunidad de hacer cosas que antes no podían hacer. Por ejemplo, te pongo cualquier tipo, ahora mismo los bancos están ofreciendo soluciones de buscar oficinas, como ahora tienen la posibilidad de que el usuario es móvil, se puede mover, está geoposicionado, ¿por qué no le ofrecer el servicio de qué oficinas tengo cerca? Si antes no lo podía hacer a nivel web, ahora lo puedo hacer. Pues se empiezan a hacer pequeñas soluciones orientadas a eso, a la movilidad sobre todo, y a la conexión de servicios a nivel web, pero con posicionamiento.
Y vosotros, bueno, ya desde el punto de vista ya, digamos, de usuario, ¿veis que hay mucho conocimiento de Android? ¿Creéis que, bueno, que aún falta algo por madurar? Es decir, a nivel ya de usuarios, ¿cómo veis que la gente ve Android? ¿No sabe lo que es?
Yo creo que ellos no lo diferencian, es decir, ellos o me incluyo, hasta hace unos años, es decir, nosotros sabíamos que móvil es un móvil y lo que vaya por detrás es prácticamente parecido a lo que antes con los ordenadores, el Windows o Linux, le da exactamente igual, ellos quieren que funcione y que sea fácil. Como sistema operativo no lo conocen, no saben lo que es Android, pero cuando tú dices tu teléfono tiene Android y tienes una serie de aplicaciones específicas para este teléfono, o el tuyo es iPhone, que puedes hacer, tienes tal aplicación en su tienda electrónica. Poco a poco los usuarios nada más que ven quizá la diferenciación con el iPhone, y el resto son tipos de dispositivos, pero bueno, es darle tiempo y que empiecen a conocer las funcionalidades o las aplicaciones que ofrecen cada uno, porque al final lo que realmente los diferencia uno de otro es eso, es las aplicaciones que existen para uno, que existen para otro, qué servicios y sobre todo qué respuesta tienen los teléfonos, claro.
Sí. Y bueno, y otro tema interesante es el market de Google. ¿Habéis vendido o habéis pensado vender en un futuro en el market de Google?
De momento no hemos publicado ninguna aplicación de pago. Es decir, SpeedRing ahora mismo está publicada, que está yendo francamente bien en número de descargas, pero es gratuita. Porque realmente, como modelo de negocio, nosotros no creemos. A nivel empresarial no creemos en el market como un modelo de negocio. Es decir, una empresa desarrollar una aplicación con el coste que tenga para con objeto de venderlo en el market. Es cierto que hay alguna serie de aplicaciones elegidas, digamos, que cuentan con un número de descargas muy elevado y que siendo de pago pueden llegar a ser factibles o sostenibles en un desarrollo. Pero nosotros a nivel de empresa no creemos en este modelo de negocio. Nosotros creemos que el modelo realmente de negocio a nivel de empresa para dispositivos móviles es aplicaciones para desarrollo de lo que se conoce como ad hoc o personalizado. Es decir, una empresa que te solicita un desarrollo específico para su empresa, para no para el público en general, sino para darle cobertura a sus empleados o a sus clientes específicos en un momento. Pero publicar aplicaciones con objeto de vender y hacerte millonario, yo creo que ese modelo de negocio, ya te digo, salvo contadas excepciones, es muy complicado de acceder a él. Entonces, nosotros creemos en otro tipo de negocio, que es aplicaciones personalizadas para empresa.
Sí, yo en esto que comentas, hace tiempo entrevistaron a una empresa que se dedicaba a crear videojuegos y a ponerlos en el market, ¿no? Y que había facturado muy, muy poco. O sea, decían que no conseguían sacar rendimiento al market, ¿no? Que habían vendido, no sé si eran $100 al mes o, vamos, una barbaridad. Que decías, bueno, es que esto, esto es de risa, ¿no? Sí que veo interesante lo que comentas, ¿no? De hacer aplicaciones a medida, porque sí que había empresas que se pusieron ahí y muchas de esas empresas han surgido, ¿no? Han incrementado sus ventas, pongamos Google. Pero siempre que ponemos Google, siempre nos olvidamos de otras empresas como, por ejemplo, Terra, ¿no? Que Terra fue de los primeros también, pero cayó, ¿no? Y yo creo que ahí un poco el secreto está en saber adaptar la aplicación al negocio en concreto, ¿no? A hacerlo a medida para que las personas que vayan a utilizar esa aplicación vayan directamente a lo que necesitan, ¿no? No hacer una herramienta que tenga un montón de opciones, ¿no? Sino hacerla a medida. Por eso me parece muy interesante lo que acabas de comentar.
Es que realmente a mí acabas de decir, si quieres, pensamos a nivel web y pensamos en los 3-4 servicios que son mayoritarios y que son realmente rentables a nivel con Google, Facebook, Twitter y MySpace o alguno de estos. Y piensa qué carácter tienen, si tienen carácter de pago o tienen carácter gratuito. Es decir, al final, nosotros con lo que queremos conseguir con la aplicación gratuita es tener una mayor presencia a nivel de usuarios, que los usuarios nos conozcan y que puedan tener esa medida, porque realmente gracias a la remuneración que tuvimos o la retribución que tuvimos al premio, no la tenemos, no incluimos publicidad en ella, porque no consideramos que sea necesario en estos momentos, pero lo que queremos sí realmente es que el market es una gran plataforma de para darte a conocer, para que la gente conozca tus productos y a través de él te soliciten hacer un proyecto a medida personalizado.
Sí. Y bueno, hay muchos programadores que conocen que es Android, ¿no? Pero solo por encima. A veces no saben cómo dar el primer paso. ¿Qué les recomendarías o cómo les orientarías para dar el primer paso para programar en Android?
En primer lugar, lo que les recomendaría es que descubrieran la programación para dispositivos móviles, que es indistintamente de la plataforma en la que vayan a trabajar. Es decir, actualmente la programación sobre dispositivos móviles ofrece un abanico de interacción con elementos impensables hace unos años respecto a la programación web o al modelo de cliente-servidor. Es decir, un programador de dispositivos dispone de unos elementos nuevos con los que dotar a sus aplicaciones de funcionalidades nuevas que antes no podía ofrecer. Por ejemplo, cualquier dispositivo de gama media que está provisto de un GPS. Este elemento permite al desarrollador dotar de aplicaciones de la funcionalidad de localización. Un buscador de tiendas que puede ser convertido fácilmente en un asistente que te diga cuál es la tienda más cercana. O, por ejemplo, con el elemento del acelerómetro, que incluye funciones de movimiento del usuario como brújula, puede convertir un juego normal, un arcade, en un juego interactivo con el usuario. Es decir, hay que conocer lo primero qué te ofrece este nuevo tipo de dispositivo y qué funcionalidades ofrece nuevas al programador. Y ya, más que en concreto, para los usuarios que no conozcan Android, los que tengan experiencia en Java no le va a costar ningún tipo de problema adaptarse a él, porque es muy parecido a Java, pero es una plataforma en la que es open source, que tiene a disposición suya prácticamente la totalidad del código fuente, en la que puede también aprender un poco y hacer soluciones a medida que con otras plataformas actualmente no se puede. Un aspecto muy importante a nivel de Android es la comunidad y su crecimiento. Desarrollando Android descubres que existe una comunidad, yo creo que desde que la conozco hace ya un año y medio, dos años, que en constante evolución. Existen multitud de recursos, blogs, foros, en el que te permiten que el crecimiento sea muy rápido. Entonces, por eso animo a cualquier desarrollador que se quiera iniciar, sobre todo en Android, que consulte cualquier tipo de foro, no solo los oficiales, sino que a raíz de ahí surgen un montón de alternativas en las que puedes consultar problemas, comunidades hispanas, anglosajonas, de todo tipo. Entonces, muy sencillo el crecimiento y el aprendizaje en esta plataforma.
Y bueno, y desde tu punto de vista, ¿qué mejorarías de Android y qué ves y qué problemas ves un poco en Android? O sea, vamos a ver un poco el lado malo, ¿no?
El lado malo.
¿Qué mejorarías de Android?
Yo creo que el principal problema que tenemos los desarrolladores ahora mismo con Android es la fragmentación. Me explico. A diferencia del iPhone OS, que por ejemplo que corre en un dispositivo concreto, todo lo tenemos en la cabeza, ¿no? El iPhone corre sobre su iPhone OS, que es su sistema operativo. Sin embargo, Android es multiplataforma y cada día van apareciendo nuevos modelos que incorporan este sistema operativo. A evolución, a cada nueva incorporación hay veces, no siempre, pero la SDK evoluciona para darle cobertura a estos nuevos dispositivos. Por una parte eso es bueno, pero por otra parte existe una alternativa, una serie de ROM son como nuevos formatos en los que se ven entre comillas alterados. Entonces, al final los que quizás con los que hayan programado en J2M conozcan un poco más esto, es decir, la multiversión, y aunque se supone que es siempre tienes compatibilidad hacia atrás, nosotros nos estamos dando cuenta de que no es así. Por ejemplo, con Sweet Dream funciona perfectamente en un tipo de dispositivo y en otro en concreto hay una funcionalidad específica que no está dando problemas. Entonces, quizás este abanico de tanto acaparar, de tanto sin estar del todo bien certificada cada una de las versiones, a los programadores no está dando problemas. Pero bueno, esperamos que sean un poco más rigurosos con el tema de la certificación para cada uno de los dispositivos y que este problema se vaya solucionando poco a poco.
Sí, y yo aquí también le veo otro problema, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, sí que he programado en MicroEdition, ¿no? He hecho aplicaciones para MicroEdition ya a un nivel particular. Y sí que es verdad que luego también cuando vas a buscar un dispositivo móvil para probar ciertas cosas, ¿no? Porque lo necesitas, muchas veces cuando compras el móvil físicamente en la tienda te pone tiene Java. Punto. No te dice tiene. Y vas a la señora, ¿no? Y le dices, oiga, ¿qué versión de Java tienen? Y te dice, Java, no lo sé, y no lo saben, ¿no? Y directamente, porque es una de esto muy técnica, ¿no? Y te tienes que informar, pues ya en las páginas oficiales, en las páginas de móviles, ¿no? Que ya te aparecen todas las características de manera muy detallada, ¿no? Pero es, a la hora de comprarlo, o sea, muchas veces te pondría tiene Android y no te dice con tal certificado, y eso también habría que mejorarlo, ¿no? La parte comercial de decir, bueno, tiene Android versión tal o con certificado de tal, ¿no?
Claro, ahora mismo, por ejemplo, te puedo contar una experiencia propia. Yo recuerdo que, por ejemplo, Sweet Dreams, voy a hablar por número, porque si digo el número, el nombre de cada versión, no se van a enterar. Nosotros recuerdo que cuando se inició el concurso de Sweet Dream, estamos hablando de junio del 2009, se solicitó que fuera sobre la 1.5, ¿no? Todos los desarrolladores irían sobre esa versión. Para diciembre, el 1 de diciembre, que era cuando ya se publicó el premio, íbamos por la 2.0 publicada. Es decir, existe un crecimiento tan exagerado a veces para dar cobertura a cada tipo de nuevo lote de dispositivos, que al desarrollador le despista un poco, porque claro, no existe una compatibilidad hacia abajo, pero sí hacia arriba. Es decir, versiones 1.6 pueden soportar las superiores, pueden estar soportadas por las superiores, pero no por las inferiores. Entonces, claro, limita un poco a nivel del desarrollador qué versión debe empezar a trabajar con ella, pero bueno, poco a poco yo creo que se estabilizará, que será cada vez más común las especificaciones y que no tendrán ese tipo de evolución tan rápida las SDK.
Vale, y bueno, ya para poner algo bueno, para hablar de algo bueno, oye, ¿qué es lo que te, como programador, o sea, me imagino que habrás programado en otras plataformas o en otros lenguajes, ¿no? Como programador, ¿qué es lo que te gusta de Android?
Yo creo que lo que mejor aporta, más que sea un de código abierto, que yo creo que es muy útil y que al usuario y al desarrollador le parece muy interesante, yo creo que sobre todo tiene bueno la escalabilidad. Es decir, yo puedo hacer una aplicación para Android que soporte una cámara, que haga una aplicación específica, pero puede estar presente en cualquier tipo de dispositivo. Tiene la parte mala que he dicho antes, pero tiene la parte buena de que, por ejemplo, si yo hiciera una aplicación de reconocimiento facial, podría tenerla fácilmente, exportarlo a un dispositivo de una puerta. No tiene por qué ser tan relacionado con telefonía. O podría hacer una aplicación que yo haya hecho de música, puede estar presente en un navegador de un coche que soporte Android, en una iBook, cualquier tipo de dispositivo. Es decir, nos da una escalabilidad tremenda. No tenemos que aprender para otros dispositivos que cada vez están saliendo más que soportan Android. Pero bueno, también la parte que tiene más buena, que yo creo que es muy, que para el usuario y para el desarrollador es muy interesante, es el tema de que tiene una comunidad muy muy potente y unos recursos que es muy fácil el aprendizaje. Yo creo que es lo que volvíamos antes, para un programador que se enfrenta a un nuevo desarrollo, cuanto más información necesite, pues mejor. Entonces, una comunidad tan potente que es en constante crecimiento como es la de Android, yo creo que es una de sus principales ventajas.
A mí lo que me gusta principalmente de la movilidad es que puedes entrar a todos los sitios. Es decir, antes solamente te limitabas al ordenador, ¿vale? Es decir, necesitabas que la persona estuviese delante y solamente programamos aplicaciones para que, pues para trabajar o para hacer cosas de personas que están delante del ordenador, ¿no? Pero en el momento en que nosotros podemos automatizar, digamos, cosas móviles, no solamente estamos hablando de móviles, estamos hablando de un coche, estamos hablando de una nevera, estamos hablando de multitud de dispositivos electrónicos que nosotros podríamos entrar a trabajar, o podemos entrar a programar, o podríamos entrar a participar, ¿no? Como programadores, ya no nos limitamos al ordenador. Eso es lo que me gusta de la parte de movilidad, que tiene el problema de la fragmentación, como bien has dicho, pero tiene otro lado bueno, que es que entramos a automatizar, es decir, lo que antes se automatizaba con electrónica, ahora se automatiza con software, ¿no? Y eso es darle alas a los programadores, entre comillas alas, como más trabajo, ¿no?
Claro, pensemos, por ejemplo, un caso. Yo tengo una, quiero desarrollar una aplicación para Android en el que me digan los comercios de mi zona, de alrededor, los precios mejores para el tipo de producto que yo seleccione, no los más económicos. Está muy bien. Pero ¿y si yo solo tenía incorporado en mi nevera? Y hago mi lista de la compra y sé que lo tengo que comprar. Y me lo puede pasar a un móvil. Es decir, las posibilidades son infinitas. Una serie de recursos que antes no teníamos, los programadores ahora nos ofrecen un abanico impresionante. No solo con la localización, que yo siempre digo lo mismo, que son aplicaciones de asfalto. Es decir, un usuario lleva encima, le permite consultar todo lo que tiene alrededor o lo que quiere ir para la semana que viene, tenerlo siempre encima. No estás anclado a un dispositivo de sobremesa. Poco a poco va a entrar, igual que entró Internet en nuestras casas, entrará en las plataformas móviles, y yo creo que al final está aquí para quedarse y por mucho tiempo. Nadie lo va a entender dentro de unos años que no exista un dispositivo sin Internet en sus teléfonos móviles. De hecho, yo creo, además estoy convencido de que de aquí a unos años el servicio de voz que se está ofreciendo ahora mismo será sustituido únicamente por el de datos a través de Skype o alguno de estos, que o incluso las operadoras ofrecerán sus servicios de datos, y la telefonía por voz va a dejar de existir, no tiene más sentido.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros hablándonos de Android, ¿no? De qué perspectivas ves que puede tener para un futuro lo que son la tecnología móvil, ¿no? Y bueno, y ante todo felicitarte por el premio, felicitarte por haber ganado ese concurso. Y bueno, y darte mi enhorabuena por ser tan constante con este tema, ¿no? De ir a por los dispositivos móviles y sobre todo de querer innovar, ¿no? Porque yo creo que esa es una cosa que muchas veces no se entiende, ¿no? Pero las empresas, más que hay muchas empresas que se crean para especular, por decirlo de alguna manera, pero no innovan, ¿no? Y en tu caso, yo quiero darte la enhorabuena, pues por eso, ¿no? Por buscar algo diferente, posicionarse y querer ir a innovar, precisamente. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a ti, a Javi Hispano, por vuestro tiempo y por vuestro interés, y sobre todo animar a los oyentes de este podcast que conozcan un poco más el mundo Android, que es un mundo que yo creo que además va a ser un mundo muy, muy cercano para su profesión y que lo van a tener que utilizar tarde o temprano, no sea ya Android, pero cualquier tipo de plataforma móvil.
Venga, pues hasta otra.